I don't want you to protest. I don't want you to ride. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it! My life has value!
¿Qué tal, gente? Yo soy Carlos Rodríguez. Esto es Gélvete para Leviatán Podcast. Espero que estén bien. Segundo podcast del año. Espero que hayan podido escuchar el primero. Era sobre Israel y el por qué podemos decir tranquilamente que es un estado de apartheid, por así decirlo. Hoy no vamos a hablar de Israel ni de Palestina, porque no me quiero deprimir. Bastante depresivas, no solamente las noticias que salen del área, la cantidad de gente que ha muerto, sino de la hipocresía de las supuestas democracias que tratan de impulsar democracia, libertad, derechos humanos, me refiero a Estados Unidos, Reino Unido, Europa en general, cómo nos quieren vender esas ideas, pero cuando más se necesita de esas ideas las abandonan por completo para respaldar un compita. Entonces, bastante triste el darse cuenta que vivimos en un mundo de políticos hipócritas, sorpresa para algunos. Pero al mismo tiempo, creo que nos ha reiterado cómo podemos tal vez confiar un poquito más en ciertos aspectos, en organizaciones neutrales, en ONGs que se han puesto los pantalones, no como a muchos les gustaría, pero que se han puesto los pantalones para darnos los hechos y mantener y tratar de darnos algún tipo de norte moral, por así decirlo. En fin, bueno, esta semana que vamos a hablar dos cositas. Vamos a hablar de una serie de reportajes que estuve viendo en Canal 38, en OPA, en Central de Noticias, creo que se llama. Bastante realito y que nos muestra también el estado en el que se encuentra el periodismo aquí en Costa Rica. Muy, muy superficial, muy populista y con muy poca curiosidad intelectual, por así decirlo. Sobre, bueno, una serie de reportajes hicieron sobre las cárceles en El Salvador, sobre el sistema represivo salvadoreño para luchar contra la violencia. Y el tema principal va a ser... Les voy a analizar el famoso discurso ya de Javier Milei, el presidente anarcocapitalista argentino, y el por qué es un payaso, porque la gran mayoría de sus puntos son simples comentarios de YouTube que dejan libertarios puestos dentro de un compendium de respuestas que suenan, digamos que lógicas, con fundamentos, pero que cuando uno las empieza a analizar se va dando cuenta que son vacías. El discurso que dio en Davos, por cierto, creo que fue hace dos semanas. En fin, me interesó hablar de eso por el simple hecho de que estuve viendo, existe una realidad, creo yo, y supongo que esto no solamente le pasa a la derecha, le pasa a la izquierda también. Existe una realidad alternativa en la cual vivimos cuando nos tratamos de ¿qué? Engrandecer a nuestros héroes o a nuestras figuras. Eso le pasa, digamos, que a todo libertario y reganista, por así decirlo, con respecto al discurso de Milei, todos escribiendo las clásicas, Milei destroza en Davos, Milei les dice las verdades, y ustedes escuchan y ven, más importante, ven el discurso, y uno ve a un Milei completamente metido en el papel con miedo a improvisar, a salirse de esos puntitos que apuntó de Reddit para poder repetírselos en la gente. Y como la gente de Davos fascinada con el MAE, o sea, encantados de que estuviera ahí, le aplaudieron, se tomaron selfies antes y después con él. O sea, Milei no destruyó a nadie, no le fue a decir las verdades a nadie, fue a repetir un discurso que a las élites les fascina, pero en el mundo alternativo de la gente que apoya a Milei, creen que el mae, no sé qué carajos fue a hacer ahí, o sea, que fue a insultarles, fue a mirarles la cara a los maes o algo por el estilo. Pero bueno, antes de entrar en temas, quería volver a las recomendaciones de la semana. Esta semana les quiero recomendar, bueno, creo que el último programa fue hace 2 semanas, o sea que me perdonarán, pero la vida de adulto es un poco complicada, cansada y me da pereza. Entonces, los programas van a estar saliendo cada vez que aparezca un buen tema y tenga tiempo de desarrollarlo. En fin, la recomendación que les quiero hacer es de una banda alemana, Boundless Chaos. Este es su primer disco, Sinister Upheaval. Más una mezcla de death thrash metal, muy a lo old school, muy inspirado. O sea, al ser alemanes tienen mucha inspiración de Sodom, por ejemplo. También podríamos decir que suenan alguito a Possessed. A mí me recordó mucho a un disco que salió por allá. Lo tenía apuntado por aquí y ya lo quité. Que necesito ver el nombre de los más porque es un poco, bueno, no es un poco enredado, pero sí. Creo que es, ahí está. The Miracus. Salió en el 2005 este disco, One Hellbound. Me recordó mucho a ese disco, también una mezcla de Death y Thrash. Que me había gustado mucho. Lanzado creo que fue por Metal Blade, si no mal recuerdo. La banda ya desapareció, pero ese primer disco muy muy bueno. Creo que alcanzaron a lanzar 2. Me recordó mucho a este Boundless Chaos. La diferencia es que siento yo que ese de Miracles del 2005 tenía mejor producción y el thrash metal no se tiraba tanto a Sodom, sino un poquito más a Slayer. Y así fue como lo vendieron en la época, que sonaba mucho Slayer. Esta gente de Boundless Chaos es un poquito más sucia, un poquito más con una producción, un poquito más, por así decirlo, cavernícola, que a muchos les debe gustar, a muchos puristas les debe encantar eso. Es un disco vacilón, es entretenido, es corto, son nada más cuántos minutos dura esta vaina. Creo que se pasa un poquito de la media hora. Entonces es fácil de escuchar, es rápido de escuchar. El único problema que tiene es que, por ejemplo, cuesta mucho sacar una canción en específico que uno diga, esta es la pieza del disco, este es el single, por así decirlo, que quiero seguir oyendo una y otra vez, ¿verdad? No cuenta, obviamente, con una estructura clásica de aquí tenemos un coro, aquí tenemos un verso. No, es bastante seguidito, que igual, vuelvo a lo mismo, a mucha gente que eso es lo que más les gusta. Tal vez una canción que les recomendaría de este Boundless Chaos es el Arson from Beyond. Muy buena pieza, con hooks muy atractivos, tiene unos riffs muy ricos. O sea, a la gente que le gusta el thrash viejo que mezclaba un toque de voces de death metal con una producción bastante, bastante primitiva, les va a gustar mucho. Entonces, se lo recomiendo. Péguenle una oída. Esos carajillos están empezando, así que si los pueden apoyar, adelante. Bueno, entremos en el tema de la semana, en los temas de la semana. El primero, como les había dicho, es sobre el reportaje que estuvo haciendo Central de Noticias en El Salvador. Creo que mandaron a este mal director, a Douglas Sánchez, a pasear por El Salvador, a hacer entrevistas y todo. El punto es este. Digamos, por así decirlo, el especial va apuntado a lo bien que está El Salvador ahora gracias a las medidas represivas de Bukele. Un comentario rápido. Tenemos que entender que la situación de El Salvador y la de Costa Rica es muy diferente. Tenemos que entender, nos caiga bien o nos caiga mal Bukele, seamos chavistas o no seamos chavistas, al parecer en El Salvador no quedaba otra más que caer en una, por así decirlo, en un régimen de salvajismo policial por el estado delictivo en el cual se encontraba el país. Al mismo tiempo, ese estado no es simplemente porque la gente es mala, sino por pésimas administraciones, por inequidad, por falta de oportunidades, todas creadas por la clase política del país. En fin, lo que quiero decir es que es lógico que llegue un punto donde la represión, donde los tintes de dictadura sean bienvenidos por una población desesperada, que si no tiene ni siquiera la oportunidad básica de poder salir a la calle, no va a tener tiempo de ponerse a pensar en inequidad o en otro tipo de, digamos, que de males sociales, y no tiene lo más básico, que es la seguridad de que no lo maten en las calles. Entonces, obviamente, Bukele aprovecha y toma esa ocasión para implementar sus ideas completamente salvajes, retrógradas, y que no van a funcionar a largo plazo. Ese tipo de medidas represivas nunca funcionan a largo plazo y siempre se transforman en algo muchísimo peor que trataron, que al principio trataban de solucionar. En fin, todo el reportaje me pareció interesante porque, no interesante, llamativo, por el simple hecho de que sí, mandan al periodista, el más entrevistas en la calle, va a los barrios que antes no se podían ver. O sea, da una visión muy, muy rosa de lo positivo de que estaba ocurriendo en El Salvador con Bukele. Hace mención de las críticas que hay en contra de este régimen de Bukele, de sus medidas autoritarias, pero no se toma el tiempo de analizar las críticas, del porqué de las críticas, de quiénes hacen las críticas, sino que lo deja muy ahí en el aire. Es cierto que después hablan con, creo que uno de los últimos programas, hablan con un especialista en seguridad aquí en Costa Rica y con la diputada Priscila Pintas. Del Frente Amplio. Pero igual, dentro de un marco de una payasada de llevarlos al Museo de los Niños, en una cárcel antigua, esas payasadas de un periodismo no serio, honestamente. Lo que quería rescatar de ese programa es lo que le faltó contarle a la gente, que creo que es muy interesante. Entonces, por ejemplo, vean, para darle un poquito más de sustancia a las críticas que se le deberían hacer a sistemas represivos legales como está implementando El Salvador. Y para eso, entonces, obviamente vamos a ir a organizaciones internacionales con expertos que saben de estas cosas para que nos lo expliquen. El primero es Amnistía Internacional, por allá del 3 de abril de 2023, que fue lo que dijo con respecto a la situación en El Salvador. Dijo: las autoridades salvadoreñas, han cometido graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática desde que se aprobara un régimen de excepción y numerosas reformas legislativas para supuestamente enfrentar a las pandillas en marzo del 2022, dijo Amnistía Internacional. Esta política ha resultado en más de 66,000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, el sometimiento a malos tratos y tortura, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzadas y la muerte de al menos 132 personas bajo la custodia del Estado, quienes al momento de su fallecimiento no habían sido declarados culpables de ningún delito. Para la comisión de estas violaciones de derechos humanos ha sido clave la coordinación en complicidad de los tres poderes del Estado, la confección de un marco jurídico contrario a los estándares internacionales de derechos humanos, específicamente en lo que concierne al proceso penal, a la falta de adopción de medidas tendientes a evitar las violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo un régimen excepcional. Amnistía Internacional documentó el caso de desaparición forzada y privación de la vida de un hombre de 45 años de edad con discapacidad mental, quien fue capturado en su casa a mediados de abril de 2022. Su familia dijo que entre abril y junio de este año, 2023, entregaron al centro penal el kit de limpieza y alimentación que las autoridades penitenciarias solicitan para los detenidos. En julio, los delegados del centro penal les informaron que su pariente ya no se encontraba en esas instalaciones, pero sin dar detalles sobre su paradero. Durante los siguientes 2 meses y medio, la familia visitó diferentes cárceles y hospitales tratando de localizarle, solicitando el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, quienes se negaron a brindar asistencia. A mediados de septiembre recibieron una llamada telefónica de un individuo, quien les dijo que había compartido celda con su familiar. Les aconsejó acudir al Instituto de Medicina Legal porque creía que su pariente había fallecido a causa de los golpes que los custodios le habían propinado al ingresar al centro penal. Nos dijeron: su pariente vomitaba sangre por la boca y por la nariz. Creo que murió, por lo que se lo llevaron para el hospital y nunca regresó, contó la familia. A través del Instituto de Medicina Legal, la familia logró confirmar que su pariente había fallecido 36 días después de su captura y que a inicios de julio había sido enterrado en una fosa común. A mediados de octubre lograron exhumar sus restos. A la fecha, ningún funcionario estatal ha contactado a la familia para informarle sobre diligencias de investigación en torno a su muerte. Esto es lo que le faltó al reportaje que hizo Canal 38. Salirse de las cifras un poquito también, no solamente mostrar el positivismo en las calles salvadoreñas, sino las víctimas del régimen. Luego que dijo Naciones Unidas en marzo del 2023, dijo: durante el último año, al menos de 65 mil personas han sido detenidas. Algunos de los arrestos masivos que han incluido a niños pueden constituir detención arbitraria, ya que parecen basarse en investigaciones poco fundamentadas y en perfiles burdos del aspecto físico o de los antecedentes sociales de los detenidos, explicó Marta Hurtado, vocera oficial. Y por último, Human Rights Watch. En 2022, organizaciones de derechos humanos, entre ellas Cristosal y Human Rights Watch, han documentado grandes abusos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad durante el régimen de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos durante la detención, así como violaciones del debido proceso. O sea, gente, lo que está pasando en El Salvador es un poquito más preocupante que simplemente una cárcel donde los hacen andar en calzoncillos y arrodillarse y humillarse enfrente de los guardas. Va más allá de eso. Hay un montón de gente inocente que está muriendo. Pero nos hacemos los locos, porque nos llama mucho la atención en este país alcahuetearle a la gente que no sabe lo que está pidiendo, el ponerle mano dura a la delincuencia, olvidarnos de los derechos humanos o olvidarnos de las líneas previamente establecidos para la protección y la asunción de inocencia de los ciudadanos, porque nos estamos desesperando. Pero bueno, también para eso tenemos instituciones, para eso tenemos líderes, para eso tenemos expertos, para que nos ayuden en momentos de desesperación a no caer en hacer la primera idiotez que se nos ocurra sin pensar bien las consecuencias de lo que estamos haciendo. Pero bueno, dejemos al Salvador tranquilo y a los fans de Bukele y entrémosle a Milei. Primero un cafecito. A ver, les digo, el discurso de Milei lo pueden ver ahí en YouTube. Me costó encontrar una versión sin la traducción a inglés que le pusieron encima, pero ahí le estoy poniendo el link de una sin la traducción encima para que puedan escuchar las grandes palabras del genio de Milei. Bueno, como les había contado, Milei fue a Davos, esta reunión de este montón de gente con mucha plata y mucho poder que se reúnen a decir cuáles son los problemas del mundo y nunca ayudan a arreglar nada. Pero bueno, es un bonito lugar para que los ricos se sientan a sentirse no solamente importantes ricos, sino también sabios. Bueno, Milei fue ahí a sentarse a hablar con ellos. Y como les había dicho al principio, escuchar el discurso es básicamente el más, siento yo, que escribió su discurso basándose en un post de Reddit. De esos posts que escriben los libertarios para sentirse superior y más inteligente a todos los demás. El MA empieza hablando que el Producto Interno Bruto es un indicador de lo bueno que es el capitalismo y de cómo crea riqueza. Pues bien, vean, de que crea riqueza es cierto. Y muy rápido también es cierto. Algo que admitió Marx, ¿ya? Cosa que apunta a que nadie ha negado la capacidad y la velocidad con la cual el modelo capitalista crea riqueza. Nadie, ni Marx, ¿ok? Todo mundo lo ha admitido, todo mundo lo reconoce. El problema, la crítica que se le hace al sistema es ¿para quién crea toda esa riqueza? Y si es justa la manera, uno, de cómo se genera esa riqueza y después cómo se distribuye esa riqueza. Y si es posible democratizar aún más el goce de los resultados de esa riqueza para alcanzar un mayor y mejor beneficio social. Nadie, yo no he escuchado a nadie negar que el capitalismo crea riqueza y la crea muy, muy rápido. Más que por lo menos los sistemas anteriores que teníamos. Y antes del capitalismo, ¿qué teníamos? El feudalismo. Pucha, también, o sea, compararnos al sistema actual al que estuvimos, que el feudalismo duró aproximadamente unos 1000 años, gente, en el cual los reyes eran dueños de absolutamente todo y se heredaban de padre a hijo países y un montón de tierras. Honestamente, cualquier sistema va a ser mejor que ese. No hay, perdón, no hay un punto de comparación muy grande entre uno y otro. Pero bueno, veámoslo un poquito más a fondo. Uno, ¿qué es el PIB, el Producto Interno Bruto? ¿Y por qué no es una buena fuente para hablar de avance o de desarrollo humano, por así decirlo? Entonces, veamos qué es, por ejemplo, qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional con respecto al Producto Interno Bruto. Dice: también es importante comprender lo que el Producto Interno Bruto no puede decirnos. El PIB no es una medida del nivel de vida o bienestar general de un país. Aunque los cambios en la producción de bienes y servicios por persona, o sea, el PIB per cápita, se utilizan a menudo como una medida de si el ciudadano promedio de un país está mejor o peor, no capta aspectos que pueden considerarse importantes para el bienestar general. Así, por ejemplo, el aumento de la producción puede producirse a costa de daños ambientales, ¿ya?, u otros costos externos, por un ejemplo, como el ruido. O podría implicar la reducción del tiempo libre o del agotamiento de los recursos naturales no renovables. La calidad de vida también puede depender de la distribución del PIB entre los residentes de un país, no solo el nivel general. Para tratar de tener en cuenta esos factores, las Naciones Unidas calculan un índice de desarrollo humano que clasifica a los países no solo en función del PIB per cápita, sino también de otros factores como la esperanza de vida, la alfabetización y la matrícula escolar. Se han hecho otros intentos de dar cuenta de algunas de las deficiencias del PIB como el indicador de progreso genuino y el índice de felicidad nacional bruta, pero estos también tienen sus críticos. ¿Esto quién lo dijo? Lo dijo Tim Kallen, es ex subdirector del Departamento de Comunicación del Fondo Monetario Internacional. O sea, hasta el mismo Fondo Monetario reconoce que el PIB no es la mejor o la única forma de ver si de verdad hemos avanzado. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice Harvard Business School también sobre el PIB? El crecimiento económico ha elevado los niveles de vida de todo el mundo. Sin embargo, las economías modernas han perdido de vista el hecho de que la métrica estándar del crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, se limita a medir el tamaño de la economía de una nación y no refleja el bienestar de la nación. Sin embargo, los responsables políticos y los economistas suelen tratar al PIB, o al PIB per cápita en algunos casos, como una unidad que lo abarca todo para indicar el desarrollo de una nación, que combina su prosperidad económica y su bienestar social. Como resultado, se considera que las políticas que se traducen en el crecimiento económico son beneficiosas para la sociedad. Ahora sabemos que la historia no es tan sencilla, que centrarse exclusivamente en el PIB y las ganancias económicas para medir el desarrollo ignora los efectos negativos del crecimiento económico en la sociedad. Vuelvo a lo mismo, como dijo el FMI, como el cambio climático y la desigualdad de ingresos. Es hora de reconocer las limitaciones del PIB y ampliar el desarrollo de nuestras medidas para que tengan en cuenta la calidad de vida de la sociedad. Harvard Business School, ningún centro socialista. Aunque ahora hablamos cómo la gente como Milei trata de aplastar las opiniones de gente más inteligentes que ellos hablando de conspiraciones nazis. Entonces, espérense. Otro más. Bueno, el primero fue Fondo Monetario Internacional, que es una organización internacional, una organización internacional, y muchos pueden creer, ah, sí, eso es todo un cabal de gente secreta que está conspirando para destruirnos. Bueno, ok, esa no. Entonces, Harvard, una universidad de gran prestigio, de capital privado. Ah, sí, pero es que los neomarxistas están ahí metidos, entonces hablan de eso. Bueno, ¿qué dice una corporación que se dedica prácticamente a hacer el mal en el mundo? McKinsey o The Company. The Agency o The Company. Bueno, no me acuerdo ya cuál era su nickname, pero Mackenzie. ¿Qué dice Mackenzie? Dice, el PIB como unidad de medida no ha seguido al ritmo de la naturaleza cambiante de la actividad económica. Diseñado para medir la producción física de bienes en la economía de mercado, el PIB no es adecuado para contabilizar servicios de los sectores público y privado sin una producción que pueda medirse fácilmente contando el número de unidades producidas. El PIB tampoco se presta para evaluar mejoras en la calidad y diversidad de bienes y servicios, ni para estimar el agotamiento de los recursos o la degradación del medio ambiente asociados con la producción. El cambio transformador en tecnología no es fácil de medir utilizando el PIB, porque gran parte del beneficio recae en los consumidores. Quizá lo más importante es que el PIB no está destinado a ser una métrica fija para medir el desempeño económico nacional o una medida del bienestar nacional. Para esto último existen muchas medidas alternativas, incluso el Índice de Desarrollo Humano, que hablamos de Naciones Unidas, introducido por las Naciones Unidas en 90, y el Índice de una Vida Mejor de la OCDE. Que gente, vean, expertos de todas áreas reconocen que el PIB le muestra a usted una cifra global, pero no le muestra la realidad de un país. Que hayan crecido en el PIB no significa que las cosas estén mejor en un país, simplemente que se está produciendo más. ¿De qué? No sé, puede ser que en Costa Rica mañana decidimos empezar a sacar petróleo. Y empezamos a sacar petróleo y nos empieza a entrar esta cantidad increíble de plata. ¿Pero qué hacemos con esa plata? Nada. La metemos en el banco, no la invertimos en nada, o simplemente se la regalamos a las empresas más grandes del país y ellos se la guardan y hacen inversiones fuera del país, pero no contratan más gente, no construyen más cosas, no elevan los salarios, no hacen nada. Nuestro PIB va a ser altísimo. Y el PIB per cápita va a ser altísimo. Pero la situación real del país va a seguir siendo igual, si no es que peor. Ok, vea. Solo Milei y un montón de liberfachos que andan por ahí, que siguen peleando, digamos que contra molinos de viento, es digamos que porque todo su discurso empieza con lo del PIB, ¿verdad? Pero luego entonces uno empieza a ver su verdadera meta, que es pelear contra el fantasma del socialismo, que es, o sea, el mal más grande del mundo y que el capitalismo es superior en todo sentido. Es, vean gente, es un discurso tan cansado, tan ridículo, es un discurso tan infantil, es un discurso para gente que no quiere analizar las cosas de verdad, para gente que cree que todo tiene una solución fácil y rápida. Bueno, yo no creo que los argentinos escogieran a Milei porque el MAE habla de lo bueno que es el capitalismo. Lo eligieron porque el MAE se cagaba en toda la clásica, en toda la clase política argentina que los tiene sumados en la pobreza. Y porque el MAE es diferente. Y los medios de comunicación y los políticos tradicionales no lo querían. O sea, el mismo fucking efecto de por qué elegimos acá primero a Luisgui, luego a Charlie y ahora a Rodri Sasibich Chávez. A Trump, o sea, es por lo mismo, porque el MAE es antisistema en todo sentido, todo es una mierda, yo voy a arreglarlo todo, yo soy el más inteligente, y de ahí en esta ocasión fue un libertario que al parecer pasaba metido en Reddit, aunque si ustedes buscan a Milei en YouTube van a ver la gran cantidad de apariciones televisivas que el MAE tenía en Argentina, y donde siempre ha sido un tipo despreciable. Es de esas personas que... O sea, honestamente yo no sé cómo alguien lo invitaría a su casa a tomar café. Es ese tipo de desagradable es el MAE. No me refiero a físicamente, que físicamente también es desagradable. Lo que me refiero es a su forma de hablar y de expresarse de todo. Es de esos tipos que uno honestamente no invita a una fiesta porque sabe que se va a cagar en todo. Bueno, dirían ataques ad hominem, dirían todos los libertarios. Bueno, luego sigue Milei con su discurso, luego le entra la justicia social. Porque dice que eso es el colectivismo por encima del individualismo. Y que ahora está de moda y que los impuestos son recaudados a la fuerza y que eso quita libertades. Clásica. Luego empieza con la misma cantaleta infantil de que ninguna empresa sale adelante si no produce un buen servicio o producto. Obvio que el mae no toma en cuenta que cuando alguien tiene mucha plata simplemente puede quebrar a sus oponentes por diversos tipos de mañas y quebrarlos para quedarse con todo el mercado y hacer lo que les da la gana con sus productos. Aunque, o sea, no importa el tipo de servicio o producto que tenga, ¿verdad? El mal echa la culpa al Estado y al colectivismo por no dejar salir adelante al emprendedor. Vuelvo a lo mismo. Sí es cierto. Vean, hay leyes y hay trabas políticas que dificultan que un negocio surja. Es cierto. Y hay impuestos a la clase media, al menos en este país, estúpidamente altos. Por algo se evaden. Pero echarle la culpa solo al Estado y a una idea es no querer ver la realidad. Cuando una empresa es gigante y tiene toda la plata del mundo y todos los contactos políticos, hace lo posible por bloquear a los de abajo, o sea, las empresas que han lucrado y salido adelante en parte gracias al sistema capitalista de mercado, cuando llegan a ser lo suficientemente poderosas, mandan ese modelo a la mierda y se joden a todos los que están abajo. No hay ningún compromiso por parte de ellas para ayudar a que otros creen riqueza si les puede llegar a causar pérdidas a ellos. Y eso lo vemos todos los días, gente. Luego se pone a hablar de cómo ha sido el modelo capitalista el que ha sacado de la pobreza a toda la humanidad. Bueno, juzguemos esos argumentos de Milei de que el capitalismo ha sido el modelo que ha sacado adelante y que solo gracias al capitalismo que hoy en día vivimos una vida mejor. ¿Qué dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la PNUD, con respecto a esto? Dice, la iniciativa sobre pobreza y desarrollo humano de Oxford, de la Universidad de Oxford, obviamente, han presentado la última actualización del Índice de Pobreza Multidimensional Global, el IPM, con estimaciones sobre 110 países. Esto es del 2023. El informe demuestra que la reducción de la pobreza es un objetivo, alcanzable. Sin embargo, la falta de datos completos sobre el impacto de la pandemia del COVID dificulta el análisis de las posibles repercusiones en un futuro inmediato. Bueno, en fin, el análisis de tendencia para el periodo comprometido entre el 2000 y el 2022, o sea, 22 años, abarca 81 países con datos comparables a lo largo del tiempo y muestra que 25 países han logrado reducir a la mitad los valores del IPM global en el espacio de 15 años, demostrando así que es posible obtener avances de manera rápida. Camboya, China, el Congo, Honduras, la India, Indonesia, Marruecos, Serbia y Vietnam son algunos de los países donde se observan dichos resultados. A ver, ¿será que todos esos países tienen sistemas puramente capitalistas o libertarios? ¿O tienen economías mixtas con programas sociales, entre paréntesis, colectivistas, y sistemas de inversión pública y privada que buscan distribuir de mejor manera las ganancias que trae la empresa privada? O sea, no me van a venir a decir a mí que Vietnam es un país capitalista cuando se sabe que es una economía mixta con un gobierno que se proclama comunista, exactamente igual a China. El MAE dice que el capitalismo es un sistema justo y moralmente superior. El mal le atribuye al capitalismo que el mundo sea más libre. Aquí vamos. Bueno, Milei también ha dicho que los capitalistas son mejores en todo, hasta en lo estético. No sé si se refería a estético físicamente o estético de construcción. Puede ser. Aunque habían diseños soviéticos súper cuadrados, pero que hoy en día ya son como chivas, como que la moda da vueltas. En fin. Avancemos. ¿Qué dijo The Guardian en el 2019 con respecto a esto de la libertad de la cual habla Milei? El 2009, como les digo, reportó The Guardian. ¿Cuántos esclavos hay hoy y quiénes son? La palabra esclavitud evoca imágenes de grilletes y barcos transatlánticos, representaciones que parecen firmemente relegadas al pasado. Pero hoy hay más personas esclavizadas que en cualquier otro momento de la historia. Los expertos han calculado que aproximadamente 13 millones de personas fueron capturadas y vendidas como esclavas entre los siglos XV y XIX. Hoy en día se estima que 40.3 millones de personas, más de 3 veces la cifra durante la trata transatlántica de esclavos, viven en alguna forma de esclavitud moderna. Según las últimas cifras publicadas por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, de Naciones Unidas, y la Fundación Walk Free. Las mujeres y las niñas representan el 71% de las víctimas de la esclavitud moderna. Los niños representan el 25% y representan 10 millones de todos los esclavos en todo el mundo. Claro, pero el MAE se refiere a la libertad de las empresas más que todo. Ya, o sea, yo no creo que a Milei le importe mucho eso, que hoy en día tengamos más esclavitud que en cualquier otro momento en la historia. Aunque sí dice que libertad para individuos en algún momento, pero bueno, júzguenlo ustedes a qué se refería. Pero si eso fuera cierto también, sabría sobre la cantidad de esclavos que aún existen en el mundo y que son comerciados en el mercado. Sí, en el mercado. Ese mercado que tanto aman los libertarios. Ahí se venden y se compran esclavos también. Luego entra entre las diferencias de libertad y de, digamos, salud económica entre países que reprimen y países considerados libres, haciendo, digamos, que una relación directa entre libertad y capitalismo, cosas que, o sea, libertad y capitalismo no son un sinónimo, ¿ok? Eso no es cierto. El capitalismo no iguala a la libertad ni nos lleva directamente a la democracia. No es así. Esos son solo conceptos con los que venden la idea de capitalismo moderno. Bueno, el MAE dice que los países libres son mejores económicamente. Veamos qué dice Freedom House, una ONG gringa súper cuestionada, por cierto, por trabajar con plata del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Qué dicen estos MAE de Freedom House? Dicen, según el informe Libertad en el Mundo 2023, los países considerados como los más libres han sido, por este orden, Suecia, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda y Canadá. Al final de la lista figuran Corea del Norte, Eritrea, Turkmenistán, Sudán del Sur y Siria, que cierran la clasificación siendo los países con menos libertad del mundo. Bueno, y también menciona que los ciudadanos de países libres viven más que los de países reprimidos. No hay que ser un genio para saber que uno, obvio, en un país con represión o dictadores, a uno lo matan en cualquier momento. Y dos, hay que rescatar que los países donde la expectativa de vida es más alta no tienen sistemas libertarios o capitalistas al 100%. Por ejemplo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, estos son los 5 países con la expectativa de vida más alta. Japón tiene un seguro de salud manejado por el gobierno, y obviamente un sector privado también. Suiza, seguro de salud manejado por el gobierno, con un sector privado también. República de Corea del Sur, seguro de salud manejado por el gobierno, con también este acceso al sector privado. Singapur, igual, mezcla de público y privado. España, seguro de salud manejado por el gobierno. Ok, vea, otro detallazo que demuestra que eso de ser libertario no es más que enamorarse de datos que se adapten a su visión del mundo. ¿Verdad? Esta lista que les di, expectativa de vida, la anterior que les había leído sobre la libertad en el mundo, si no se acuerdan, se las vuelvo a leer porque no lo quiero dejar pasar. Suecia, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda y Canadá son los 5 primeros países en los cuales supuestamente hay más libertad. Ninguno de esos países es 100% capitalista. Todos son países de economías mixtas, con sistemas sociales, con sistemas colectivistas de ayuda a la gente. Y son los más libres. Y en los que vive más la gente, todos economías mixtas, todos con sistemas en el cual el gobierno se encarga principal y más importante de la salud de su gente, siempre dándole un espacio al sector privado. Ok, o sea, ponerse a hablar mierda sin saber los datos de verdad es muy fácil. Pero cuando uno ve los datos de verdad, se da cuenta que tipos como Milei no saben de lo que están hablando. Pero tienen actitud y eso a la gente le encanta. Bueno, luego sigue Milei con la clásica línea de que el socialismo ha fracasado siempre y que asesinó a más de 100 millones de seres humanos. Ok, vean, lo primero. Puede ser. Si lo vemos de la perspectiva de que un Estado, como lo tienen imaginado, digamos, los liberfachos, en donde todo lo controla el gobierno, no existe la propiedad privada, no hay libertades individuales, no existe la democracia, es un Estado represivo, entonces podemos decir que sí. Ese socialismo, que yo no le llamaría socialismo, sino ya más un Estado dictatorial, pero bueno, ese socialismo que ellos han definido, que los libertarios definen, nunca ha triunfado, es cierto. El problema es que los opositores al socialismo crean una definición que se adapta a lo que ellos creen que es el socialismo, añadiéndole todo lo que existe en el mundo como malo y luego dicen que obvio no va a funcionar. Pero vean, gente, o sea, la Unión Soviética, que ya en paz descanse y Dios goce, no funcionó por mucho tiempo, pero a pesar de todas sus fallas y su inevitable caída, durante, diría yo, que unos 50 años hizo temblar a los gringos y a los británicos, a los más grandes exponentes de ese supuesto capitalismo. Los hizo temblar no solamente militarmente, sino también económicamente, científicamente, artísticamente y deportivamente. Así que sí, al final la Unión Soviética fracasó, pero logró hacer lo que ninguna otra nación o bloque ha podido hacerle a los gringos. Los hizo sentir miedo. A lo que voy es que el modelo socialista comunista que han marcado los libertarios como Milei, como el único ejemplo que existe, sí se puede decir que fracasó a gran escala. Pero las ideas de organizarse en grupos de trabajadores para defenderse de los abusos de los patronos no ha muerto y en muchos países ha logrado darle más bien al país riquezas. Solo vean los sindicatos europeos de trabajadores, que lejos de entorpecer el bienestar de los habitantes, han ayudado a mejorar el bienestar, disminuyendo la desigualdad, dándole seguridad a sus miembros y aparte de eso los motiva a participar de una manera más activa en sus comunidades y empresas. También están los ejemplos de las cooperativas de trabajo asociado, que son empresas de propiedad conjunta y de toma de decisiones democrática. O sea, existe todavía sistemas socialistas, digamos que con definiciones antiguas, que están funcionando, que han funcionado. También veamos esto. ¿Qué nos hace creer que el capitalismo, a como lo plantea Milei, ha funcionado? Si los datos que da Milei, como había mencionado en varias ocasiones, indican que han triunfado por la utilización más bien de ese colectivismo que él mismo desprecia. O sea, las naciones que han sacado a millones de la pobreza no lo han hecho con solo dejar que los empresarios hagan lo que les dé la gana y que esa mano invisible del mercado haga su truquito de magia. No, todas esas naciones que han salido adelante han implementado modelos en ciertas áreas socialistas. Han implementado derechos humanos, derechos laborales, salud para toda la población, programas estatales de educación. O sea, gente, el decir el socialismo nunca ha funcionado es de simplones, que no ven cómo todo país desarrollado ha salido adelante porque en el centro han implementado ideas socialistas de intervención estatal que benefician a la mayoría de la población. Hoy en día, por ejemplo, vivimos más años, pero no vivimos más años, nuestra expectativa de vida no es más alta, no porque el empresario héroe, como dice Milei, nos vendió una vacuna que nos salvó la vida. No. Estamos vivos porque con plata de algún gobierno hace mucho tiempo y el trabajo de individuos se crearon vacunas que se repartieron gratis para garantizar que no mueran nuestros hijos cuando estaban carajillos. También cuando hablen de los grandes de la tecnología hoy en día, vemos como gracias a la inversión de un Estado fue posible su existencia. Solo busquen la historia de Google. ¿Y quién les dio la primera plata? O el desarrollo de Internet, también con fondos públicos. O sea, hay miles de ejemplos de cómo plata del Estado ayudó a crear tecnología, a salvar empresas y a crear otras. Claro, esa parte de la historia no se las cuentan. Solo les cuentan cuando los maes ya se han vuelto millonarios y han perdido todo norte ético, como los maes de Google. Ahora, la cifra macabra, lo de los 100 millones de muertos. Con esto creo que se refiere a la estimación del número de muertos que incluye, por ejemplo, el Holodomor, la hambruna en Ucrania, la gran purga en la Unión Soviética, los asesinatos mandados por Stalin para eliminar a sus oponentes, y la gran hambruna china y la revolución de la República Popular China también, y el genocidio camboyano en Kampuchea Democrática, ahora Camboya. Creo que a eso es lo que se refieren. Están uniendo estos desastres, estas masacres llevadas a cabo por líderes que decían llamarse socialistas o comunistas y terminaron siendo simples, salvajes dictadores. Bueno, ¿qué dice aquí? Hagamos un análisis estilo libertario. ¿Qué dice Wikipedia? Según el historiador Klaas Göran Carlson, las discusiones sobre el número de víctimas de los regímenes comunistas ha sido extremadamente extensa e ideológicamente sesgadas. Cualquier intento de estimar el número total de asesinatos bajo regímenes comunistas dependen en gran medida de las definiciones, desde un mínimo de 10 a 20 millones de personas asesinadas a un máximo de 148 millones. O sea, Milei debe haber usado 148, más impresionante. Ahora hagamos el macabro cálculo de los muertos causados por el capitalismo. Igual, con la misma rigurosidad que tienen los libertarios. O sea, sin contexto, sin historia, ya saben, superficial. Pero hagámoslo. Durante la Guerra Civil Española murieron 400.000 personas. Masacres en Indonesia del 65 al 66, 1 millón de personas. Genocidio guatemalteco, 200.000 personas. Argentina, cuando estaba Videla, 30.000 personas. La matanza en El Salvador en 1932, 40.000 personas. La Operación Cóndor en Sudamérica, 80.000 personas. Guerra Civil en El Salvador entre el 79 y el 92, 75.000 personas. Matanza de Shanghái de 1927, 10.000 personas. Guerra Civil China, 1 millón de personas. Timor Oriental del 75 al 99, 150.000 personas. Indonesia del 65 al 66, 1 millón de personas. Masacre de la Liga Bodo Coreana, 200.000 personas. Terror blanco en Taiwán, 28.000 personas. Guerra de Vietnam entre el 55 y el 75, 300.000 personas. A ver, por parte de los muertos durante el Holocausto, perpetrado por los nazis, parte de esos muertos comunistas, porque Hitler veía a los judíos como los creadores del comunismo. Del total de 17 millones de muertos que hubieron en el Holocausto nazi, 6 millones de judíos y alrededor de 8 millones de civiles soviéticos y prisioneros de guerra. O sea, podemos decir que el capitalismo y sus compitas, porque, gente, los nazis no eran comunistas ni socialistas, los odiaban. Los querían matar y mataron a 8 millones de ellos. ¿Ok? Y ustedes se pueden ver, Mercedes-Benz existía. Un montón, lo que ahora es Bayer, un montón de empresas privadas sobrevivieron y lucraron con los nazis. Porque los nazis amaban a la empresa privada. Si queremos, digamos, por eso estamos haciendo un análisis superficial a lo libertario. Claramente, si hacemos un análisis serio sobre la orientación política de los nazis, podríamos ver que no eran ni capitalistas ni socialistas. Pero como les digo, estamos usando nuestro cerebro libertario. Entonces, como murieron 8 millones de soviéticos y de prisioneros de guerra, entonces son 8 millones de muertos para el capitalismo. Y ahora vamos. El dato más cruel de todos. Según el proyecto de hambre de las Naciones Unidas, alrededor de 24.000 personas mueren cada día de hambre o de causas relacionadas con el hambre. Hagamos la mate. Desde 1990, o sea, cuando cae el muro de Berlín y se acaba el bloque soviético, para dejar por fuera, digamos, que las muertes durante la existencia soviética. También estamos dejando por fuera las muertes por esta causa durante toda la revolución industrial y más. Y bueno, entre 1990 y 2023, según el cálculo que les presenté, de 24.000 personas cada día, por culpa del hambre han muerto alrededor de 289 millones de personas. Y para darles un regalito a mis compas, digamos que el 25% de esas muertes son culpa de estados socialistas. Entonces eso nos queda el resultado de 216 millones de personas muertas de hambre en un mundo gobernado por un sistema capitalista. Ahora, haciendo uso de un estudio del American Journal of Public Health publicado en 2009, no puedo encontrar nada más nuevo. Dice que solo en el 2009, 45 mil gringos, porque Estados Unidos, bueno, porque son la representación más grande, digamos, del capitalismo salvaje en ciertos aspectos. Dice que solo en el 2009, 45 mil gringos se murieron simplemente por no tener seguro. Ahora, usemos la capacidad analítica libertaria. Si hacemos el cálculo desde el 2009 hasta el 2023, podríamos entonces decir que se han muerto unos 630 mil gringos por no tener seguro médico. Ustedes saben, los gringos no tienen un seguro médico como el resto de países más avanzados, ¿verdad? El gobierno deja a la gente morir. Bueno, dejémoslo ahí. No metamos el crimen organizado, ni los carteles, ni las guerras de invasión gringas, ni británica, ni de otros países colonialistas en países tercermundistas. Hagamos la mate de eso que les acabo de decir y veamos cuántos muertos, por cuántos muertos es responsable el capitalismo. 229 millones de muertos. Este es el doble de lo que dijo Milei. El doble. Bueno, luego habla de que todos los economistas que ven el mundo diferente a él están equivocados. Y que no existen fallos en el mercado. Que eso de regulaciones más bien hacen fallar al mercado. Pero entonces dice que si hay fallos en el mercado es culpa de la intervención en el mercado. Porque los mercados no tienen fallas. O sea, el mae la verdad no sabe lo que está diciendo. Dice que no existen fallos en el mercado, pero que si existen fallos en el mercado es culpa del gobierno. Y que cuando existen es porque el gobierno metió la mano y que si hay fallos sin, y que si hay fallos sin intervención estatal es porque se equivocan y si hay intervención del Estado porque los mercados no tienen fallos. Vean gente, eso es lo que pasa cuando uno es tan flexible que se la puede mamar uno mismo. Termina en este tipo de enredos. Vean, este mae durante todo el discurso, como les dije, se la pasó con la jupa metida en el papelito que llevó. En su post de Reddit que llevó a leer. Y cuando trató de improvisar y hablarle a la audiencia mirándolos a los ojos, comenzó a atarantarse. Es uno de esos compas que uno ve que se sube a exponer y cuando el profe le pide que no lea, el mae se pone súper nervioso, empieza a sudar y se le quiebra la voz. Ese fue Milei. Exponiendo en la U, cagado del susto, si no podía leer su papelito. Bueno. Luego que no hay que regular monopolios porque eso destruye el crecimiento económico. Luego sale diciendo que la intervención del Estado es perjudicial teóricamente y que hay evidencia empírica. ¿Cuál? No presentó ninguna. Solo balbuceó un montón de idioteces. Que como los socialistas ya perdieron, porque todo sistema económico que plantean ha fracasado, que nadie le cuente a Milei sobre los kibbutz en Israel, ¿verdad? Porque me le puede dar un infarto. ¿Saben qué es un kibbutz? Un kibbutz son organizaciones económicas, como las colectividades o las colectivas españolas, y parte de uno de los movimientos comunales más importantes de la historia. Fueron fundados en un momento y en un lugar en el que la agricultura independiente no era práctica. O sea, los miembros se vieron forzados por la necesidad de desarrollar un tipo de vida comunal, un tipo de vida comunal. Y estaban inspirados por su propia ideología sionista socialista. Los miembros de los kibbutz desarrollaron un modo de vida comunal. Y sí, son israelíes. ¿Por qué lo digo así? Porque Milei ama a Israel. Pero así, ama a Israel. Supongo entonces que por ser israelíes, entonces no son comunistas. Aunque todo facho siempre ha hecho una relación directa entre judío y comunista, ¿verdad? Pero bueno, eso demuestra también la profundidad de análisis y la mente brillante de Milei. Bueno, que como ya perdimos los socialistas, entonces que nos dio por meternos con eso de poner a pelear al hombre y a la mujer, o sea, el feminismo radical, dice él. Pero ya, suave. Acá es donde, digamos, que se termina de desenmascarar Milei, porque cuando habla de agenda colectivista está hablando, como les había comentado al inicio, una vieja conspiración nazi. No le vamos a entrar a la estupidez de ponerse a calificar al feminismo, de poner al hombre y a la mujer a pelear. Es una huevada. O sea, no es, si usted considera que poner a pelear al hombre y a la mujer porque le damos a la mujer los mismos derechos que tiene el hombre, sos un idiota. En serio, tratar de hablar de derechos humanos con alguien que no reconoce la importancia de reconocer a una persona de un sexo diferente como un ser humano igual que uno y por ende que tenga las mismas condiciones jurídicas, democráticas, que tiene uno, que le paguen igual, que pueda tener acceso a los mismos empleos que uno, que no sea discriminada por el simple hecho de poder dar vida. Dejémosla ahí, porque es otro podcast eso. Pero es una idiotez. Nadie ha puesto a pelear al hombre y a la mujer. Nadie los ha puesto a pelear. Las mujeres han exigido y han alcanzado su igualdad ante la ley, que siempre se han merecido porque son un ser humano. Bueno, a lo que digo de que se desenmascara Milei es porque les está diciendo que usa una vieja conspiración nazi, el bolchevismo cultural o marxismo cultural que los derechistas gringos revivieron hace un par de años atrás y que les fascina a todos los fachos del mundo, para inventarse una conspiración de que los socialistas quieren destruir al buen hombre blanco, católico, por medio de medidas culturales y sociales. ¿Cuáles medidas? Todo lo que tenga que ver con derechos humanos, todo lo que tenga que ver con reconocer y darle espacio a minorías dentro de los sistemas que los blancos siempre han dominado y que quieren tener que compartir, y que, perdón, no quieren tener que compartir ni competir con gente de otras razas, orientaciones sexuales o otros géneros. Y obviamente esa agenda marxista secreta incluye el ambientalismo y el aborto, por supuesto, tenía que salir con el aborto, el mamador de Milei. Y que toda organización internacional, las universidades, los medios de comunicación han sido tomados por los neomarxistas. Vean, Milei es tan bruto o tan malo que el mae quiere ser judío, porque lo ha dicho, quiere ser judío, digamos que como esos carajillos a los 8 años que se empiezan a vestir con el kimono este de karate y dicen que son japoneses. Así las ganas que tiene Milei de ser judío, amigo de Israel. Es tan bruto que recicla conspiraciones nacidas del antisemitismo europeo para luchar, según él, contra el socialismo. O sea, gente, ¿y por qué les digo que es una conspiración nazi? Vean, le damos un discurso para aclarar por qué el neomarxismo que menciona Milei, el marxismo cultural, la agenda cultural socialista, nace de conspiraciones antisemitas. Les leo. El bolchevismo no solo es antiburgués, sino también anticultural. Significa, en última instancia, la destrucción absoluta de todos los avances económicos, sociales, estatales, culturales y civilizadores realizados por la civilización occidental en beneficio de una camarilla internacional desarraigada y nómada de conspiradores que han encontrado su representación en los judíos. ¿Quién dijo eso? Joseph Goebbels, el jefe de propaganda del partido nazi. Bueno, Milei luego dice que usan el control de la población para salvar al planeta y el aborto, y los neomarxistas se han apropiado de los medios de comunicación, de la cultura, como ya les había mencionado, ¿verdad? Y termina el MAE cierra con que el Estado no es la solución, el Estado es el problema. O sea, Reagan. MAE termina con una cita de Reagan. Vean, Milei es un cliché. Es un cliché de un troll libertario en los comentarios de YouTube, de Facebook, que escribe post en Reddit, simplemente para putear a la gente. No tiene ningún tipo de claridad ideológica. ¿A qué me refiero con eso? A él no le interesa la verdad. A él le interesa enojar a la gente. Le interesa él tener razón. Y le interesa llevar a la contraria a la gente que le cae mal. Y gente como Milei, hay mucha que relacionan absolutamente todo lo malo con el término socialista. Lo vemos hoy ahora en Costa Rica. Algo pasa mal aquí y es culpa de Liberación Nacional y el Frente Amplio. ¿Por qué meten al Frente Amplio en problemas que tiene este país, que se han estado comiendo este país durante los últimos, ¿qué? 30, 40 años y nunca ha estado el Frente Amplio en el poder? No sé por qué, pero los meten. Los meten en la causa de los problemas en Costa Rica. ¿Por qué? Porque son socialistas. Porque simplemente se han condicionado para relacionar todo lo humano con socialismo. ¿Por qué? Gente, también es lógico. ¿Ustedes creen que a la gente de mucha plata le sirve que los trabajadores digan, pucha, qué bueno tener un sindicato para reclamar que nos hacen trabajar demasiadas horas a la semana? Pucha, qué bueno tener un sindicato para hacer que nos paguen igual que como les pagan a los trabajadores gringos. Si nosotros estamos más calificados, trabajamos más horas, somos más productivos, pero nos pagan ni siquiera la mitad de lo que le pagan a un gringo, siendo una corporación gringa la que nos paga. O sea, gente como Milei, por ejemplo, es muy útil para la clase alta, para la clase dominante, para las corporaciones. Es muy útil. ¿Por qué? Porque convence a los de abajo y a los del medio de que el problema es que busquemos un mundo más justo. Nos convencen de eso. Los convencen de votar en contra de sus intereses. Convencen al taxista de votar para que se venda la caja del Seguro Social porque eso es un despilfarro de dinero. Sin saber que la caja del Seguro Social es lo único que lo va a salvar si le da un cáncer que ningún hospital privado le va a tratar sin sacarle 40, 50 millones de colones por el tratamiento. Milei es simplemente un títere más de la gente que toda la vida ha estado en el poder. Y no han estado en el poder por su religión o por su color, sino por su plata. Familias, empresas, gobiernos que al controlar durante tanto tiempo grandes cantidades de dinero hacen lo que les da la gana para mantenerse encima de todos los demás. Y sí, si eso incluye llevar a un loco como Milei a esparcir conspiraciones nazis de antaño con tal de poder mantener a la gente de abajo comiéndose entre ellas, a la de al medio tratando de majar a los de abajo para ver si acaso uno de cada 100 sale adelante, lo van a hacer. Por eso ustedes vieron, si ven el video, no el análisis que le hicieron los liberfachos sobre el discurso de Milei, no, vean el video de Milei hablando. La felicidad de todo mundo porque el maestro está ahí. El nerviosismo que tenía este huevón de hablar en frente de adultos. Y cómo todos los maes andados tomándose fotos con este hijo de puta. Felices de estar ahí saludándolo, abrazándolo con selfies por aquí, por allá. Porque aman a la gente como Milei. Bueno, en fin, gente. Si escuchan discursos como los de Milei, o pueden escuchar discursos también de la izquierda, que ustedes consideran que van por ese mismo lado, con ese mismo nivel de poca seriedad analítica, tómense su tiempo, analícenlo. Porque igual, Milei tiene un talento para que cuando habla parezca que sabe lo que está diciendo. Sí, el maestro será economista y todo eso, pero ¿qué importa que haya estudiado economía? Si no puede hacer un análisis tan simple como que el PIB no sirve para medir el verdadero bienestar de una nación, si no tiene la menor puta idea de por qué vivimos hoy en día más que en la Edad Media, cuando se sabe que todas partes del mundo, parte de eso es gracias a la seguridad pública que le da el Estado a la gente, por la salud pública que da el Estado a la gente. O sea, cuando no puede ser lo suficientemente riguroso para aceptar que ciertas cosas no van dentro de su marco económico, gubernamental, político que él quiere implementar, es porque es un idiota y está enamorado de sus propias palabras. Entonces, bueno, tengan cuidado con gente como Milei. Hay muchos, muchos. En este país hay varios idiotas que hablan con toda la autoridad del mundo. Y la gente les cree. Porque eso es cierto. Si usted habla con seguridad, puede ser una idiotez la que esté diciendo. Pero si usted habla con autoridad, con seguridad, con ímpetu, con carisma sobre un tema, le juro que aunque la gente sepa, puta, este mae no sabe lo que está diciendo, pero lo dice con tanta seguridad que me hace dudar a mí mismo. Pucha, yo sé que 2 más 2 es 4, pero este mae tiene tanto carisma, lo dice con tanta autoridad que 2 más 2 es 5, que me pongo yo a interpretar. Puta, ¿no será que yo se me está olvidando algo? Tal vez 2 más 2 sea 5, porque yo estoy mae muy convencido. Eso pasa, gente. Nos pasa a todos. Tengan cuidado. Bueno, nos escuchamos pronto. Ya saben, comentarios, para eso está la sección de comentarios. Si tienen tiempo, si les gustó, si creen que vale la pena, compartan el programa. Y si tienen recomendaciones, mándenme un correo, leviatanpodcast@gmail.com, y ahí me pueden recomendar temas o críticas, para eso está también. Bueno, gente, se cuidan, que la pasen bien. Chao.